Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Patricia Martínez.
¿Cómo?
Y de Yuli Gurriel.
Así es. Desde Miami les informa Pepe Lacayo.
¿De dónde nació Pepito?
Nació en Guanabacoa, La Habana, Cuba, pero está visitando últimamente muchos Santo Espíritu. Allí en Guayos, Cabayuán, esa zona de Fomento.
Así es.
¿Cuál es el pueblo más cerca de Fomento? Rápido, rápido.
El experto está aquí, mira. Buenas noches,
Solín. Yo no soy de allí.
A ver, ¿cuál es?
Es ahí. No. La Paz.
No, ¿qué te digo eso? Agabama es el más cerca.
La Paz está ahí. ¿Sabes qué es ahí? La mitad de la isla de Cuba, para un lado y para otro.
Guaracabulla.
Oye, el Guajiro estudia como loco.
Guaracabulla es el centro.
La Cabulla.
Guaracabulla.
Guaracabulla.
Damas y caballeros, en el estudio, oigan esto, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lawton, La Habana, Cuba. Allí hay un señor que está escuchando, más saludos, que tiene una bodeguita y saludado con cariño. Y a Oscar Esquías Vicente, que también es de allí. Óyeme, ¿cómo ha dado ese pueblecito?
No, imagínate, tres personas.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando el Guajiro Peña.
De la capital de Cuba.
Las Tunas.
Muchas gracias, un placer estar aquí. Yo voy a presentar a Kike, porque no puedo dejarlo fuera. De Atillo, Puerto Rico, tenemos al técnico que nació, dice él, aquí, pero es puertorriqueño y nunca ha ido a Puerto Rico.
Él es nuevorriqueño. New Yorker, sí, en serio, ¿verdad que sí? Tú eres New Yorker, sí, ya viste.
Oye.
Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo y el bateador designado del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, especialmente a todos nuestros amigos oyentes, saludando a Patricia, a Richie, a ustedes, al Guajiro, al Olímpico, a Pepito y, ¿por qué no?, de forma especial, a Cubita la Bella, pasando por su puerto,
no
por
Cubita,
Nueva
la
Gerona.
Cuba, la Cuba bien grande con letra,
bueno,
mayúscula.
Tony Taylor, nuestro gran amigo, le dice Cuba la Bella, Cubita, pero yo le digo Cubita por amor, por cariño, ¿verdad, Olímpico?
Bueno, Demi se coge el programa, pero yo voy a presentar a Rafael porque es una costumbre ya. Rafael tiene una camisita hoy que está cookie.
¿Sabes?
Está cookie roja. Está cookie, una camisita.
Una gran
azul
camisa.
Azul marino, pero con una rayita como si fuera algo de dominó, pero tú sabes, esa es la impresión que da. Y un saco que se lo regalaron en Isla Canaria cuando fue. Así que, ¿qué te parece, Gabal? Isla Canaria, un país maravilloso.
La tierra de Diogelis Hurtado, el santiaguero, ¿verdad? Vive por allá. Él es campeón mundial profesional. Hurtado vive en Canarias.
¿En Isla Canaria?
Sí.
Eso es España, de mí que tú estás hablando.
Claro, pegadito a África.
¿Dos años donde queda España?
Uh-huh.
Pero bueno, Edemio está hoy vestido, porque no puede dejarlo fuera. Tiene un saco.
Tremenda combinación.
No tiene un saco, Edemio, que lo sacó de un pulguero que hay aquí en Miami.
Jayalía. Ojalá fuera Miami.
No, serio.
No, este es un saco. Lo compré en
Macy's. Está buscando la marca, pero no,
sí, lo compré en
no tiene marca por ningún lado.
Describe el saco olímpico.
No, el saco de tela azul y tiene las mangas de cuero.
De
negro.
Cuero. Mangas de cuero.
Sí, fíjate, claro, porque tú ves.
Cuero.
Saco carísimo.
Ah, es cuero de chivo, sí, sí. Sí.
Es caro. Saco, él lo usa para cantar por la noche.
De Sicilia, en Italia. ¿Eh?
yo creo que Demi debe hablar con Rafael un día, porque Rafael, sinceramente, tiene ese privilegio, como había un artista famoso en Cuba, Otto Sirgu. Yo nunca vi a ese hombre con manga corta. Yo no sé de dónde sacaba los zapatos, los trajes que se ponían. Y después, cuando cogía el micrófono, qué clase de voz tenía. ¿Verdad, Rafael?
Bueno, eso no nos parecíamos.
¿Sí?
Lo de la voz no.
Otto Sirgu, qué fenómeno.
Muy bien, tres cositas antes de comenzar, si es que el Guajiro Peña me lo permite. Primero, tenemos página oficial de Facebook. Nos pueden ver en la red social.
Despacio, güey.
Y ver también las últimas fotos del Guajiro Peña, que cada día está más feo, pero ahí lo tenemos. Pueden ver fotos de él desde 1949 hasta la semana pasada.
Pero así todo, sí. Tiene unas cuantas enamoradas allá en Cuba.
Así es. En la página es la siguiente, en Facebook, suavecito, Al Duro y Sin Guantes. No, y si hablas, menos que me entienden. Al Duro y Sin Guantes, guión o rayita, Martí. Así que Al Duro y Sin Guantes, guión Martí. Así que si ven la página, háganse amigos de nosotros, pónganle me gusta o like. Y también nos pueden escribir, por supuesto, a nuestro correo de Gmail. Y recuerden que este programa se repite otra vez, de 1 a 2 de la madrugada.
¿Para escuchar qué, Pepito?
Para escuchar los disparates del Guajiro Peña por segunda vez.
Mira, por interno me está diciendo Patricia Martínez que hoy se va a acostar como 2:30 de la madrugada, porque de 1 a 2 no se va a perder este programa para escucharlo de nuevo. No, por Patricia, el Guajiro Peña.
Patricia Navarro. Y también que hoy será un programa reducido, porque a 1:45, o sea, vamos a tener un Al Duro Sin Guantes de 45 minutos, porque nos vamos a ir a 7:45 a la Misa de la Caridad de Cobre, sí. ¿Verdad, Patricia? Así hoy que para que lo sepan. Así que, Guajiro, pórtate bien, las cosas corticas hoy, porque hoy vamos a tener un Al Duro Sin Guantes de 45 minutos.
Yo soy un tipo creyente.
¿Ah, sí?
Y este cuento lo voy a hacer rápido.
¡Ay, Dios mío!
Hace como 20 años, más o menos, aquí en el Palmetto, un camión pasó por arriba del carro mío y cuando llegó el patrón, como a 25 minutos, dijo, ve a ver el muerto ese que está ahí, yo estaba oyendo. Y miré hasta el suelo, yo tengo una Virgen de la Caridad puesta ahí, y la Virgen de la Caridad se había caído y estaba y miré, y me estaba mirando.
Me estaba mirando, fijamente.
Me ericé, sí. Es una cosa. Y tú sabes una cosa que dije ayer, la gente no lo cree.
Sí.
Que fui al doctor, me dice que yo tengo una enfermedad en el pelo.
Sí.
Porque me crece, me pelo más hoy y a 3 días tengo que pelarme otra vez.
Acuérdate, Olímpico,
cuando terminó la Virgen de la Caridad, tú le preguntaste, ¿por qué tú dejaste que yo chocara?
No, pero serio.
¿Y por qué tú crees que le crece mucho el pelo?
Una cosa
ya
increíble.
Lleva 60 años.
Y entonces dice el doctor, Peña, tú no sabes de ciencia médica, nada, yo sí sé, y para eso yo soy tu doctor. Mira, los calvos, los que pierden el pelo, es una enfermedad, y tú tienes una enfermedad que es de crecerte el pelo, no te pongas bravo o afeítate, me dijo. Pero bueno, el programa este de deporte, ¿verdad?
Claro.
Sí, se supone.
Bueno, ¿qué te parece Guajiro y Pepito? También el olímpico, el Yuli, está acabando.
¡Bendito nene! La musiquita del béisbol, de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Anoche, Radio Martí hizo historia. Tuvimos la oportunidad de narrar el primer cuadrangular en la carrera profesional a nivel de grandes ligas de Julieski Gurriel.
Se lo tumbamos a Edemio.
Sí. Se lo tumbamos a Edemio. Edemio quería narrar el primer jonrón. Estuvo esperando lo más que pudo.
La próxima semana me toca, ¿verdad, Olímpico?
Sí.
Bueno, te queda todavía Lourdes.
Edemio vino allá a trabajar nada más para narrar a Yurik. Edemio, cuando tú lo entrevistas, tú le explicas que aquí no se le puede caer a batazo a los ampalles.
Y salí un momentico a hacer una llamada. En ese momento se quedó un Pepito aquí narrando y me tumbó el jonrón de Gurriel.
Tú le dices, aquí se puede dar palo, pero la pelota, los ampallas no se da porque te llevan preso.
Bueno, eso fue anoche, perdió el equipo del Houston, pero hoy de nuevo, equipo que está tratando de avanzar como comodín a la postemporada, fue derrotado de nuevo por el Cleveland, 10-7, pero el Yuli Gurriel, el espirituano capitalino, por segundo día consecutivo en menos de 24 horas. Porque ese jonrón, ¿a qué hora fue anoche, Pepito? Fue como a las 9 y...
Fue a las 9:52.
Y este jonrón de hoy fue como a las 3 de la tarde. O sea, en menos de 20 horas conectó 2 cuadrangulares, sus 2 primeros en Grandes Ligas. Y déjame decirte que el manager del equipo del Houston se ha tomado la cosa en serio. Lo ha ubicado en primera base, en tercera, en el jardín izquierdo, designado. Hoy estuvo el Yuli Gurriel ahí como tercera base defendido en la esquina caliente y no hizo quedar mal al manager como cuarto bate, así que todo parece indicar que pudiera convertirse, de seguir así, al menos en lo que resta la temporada, en el cuarto bate de este equipo, y lo está haciendo muy bien, ¿verdad, Pepito?
Y por si acaso se lo perdieron durante la mitad de este programa, que hoy va a ser un poquito más reducido a 1:25, les vamos a poner la la narración del cuadrangular de anoche de Yulieski Gurriel.
Y el guajiro pidiendo picadillo.
El guajiro. ¡Qué barbaridad! Así que no se vayan, llamen a toda la gente, díganle, oye, dentro de 10 minutos van a poner otra vez la narración del cuadrangular de Gurriel de anoche, para que todo el mundo la pueda escuchar, y la vamos a poner varias veces, porque, damas y caballeros, no es todos los días que Radio Martí narra el primer cuadrangular sí. de un pelotero cubano en el béisbol de las mayores.
Y hoy este jonrón del espirituano Gurriel fue una recta fuera y bajita, como que la golfeó y mandó la pelota al jardín izquierdo, a lo profundo del jardín izquierdo.
Hoy batió dos hits, ¿sabes?
Disparó un sencillo, un jonrón, impulsó una carrera y anotó dos, pero reitero, su equipo, el Houston, volvió a perder, pero aún matemáticamente tiene grandes posibilidades
de
ir como
sí.
comodín. Poco menos que hace un par de días, pero...
Y anoche, sigue. El cuadrangular fue un batazo de un slider que le dio el taponero zurdo, okay,
el único hombre que nadie lo batea.
Cleveland, el ex Yankee, okay, para que ustedes vean, y también van a escuchar en la narración todo eso. Así que bueno, esta tarde ya tenemos un resultado final en un partido polémico. Los indios de Cleveland derrotaron 10-7 a los Astros de Houston. Yulieski Gurriel con dos hits, otro cuadrangular, su segundo, dos carreras anotadas. Lleva 7 impulsadas y batea 333, pero desafortunadamente para los Astros, los indios también saben batear. Santana conectó su jonrón número 30, impulsó 2, anotó 2. Francisco Lindor, el boricua, impulsó 3 con 2 hits, y Almonte, 2 impulsadas, 2 anotadas con 2 imparables. Lo ganó Bauer, 11-6. Y decimos que hubo polémica porque hubo una especie de wild pitch que el catcher de los Astros pensó que había sido un foul y no fue a buscar la pelota, y dos indios anotaron carrera porque tenían 2 en base. Y hubo una protesta, vinieron a pelear y expulsaron al manager.
Esa jugada sabía,
sí.
¿no?
Así que, de cualquier manera, no sé si hubieran ganado el partido, porque anotaron 2 personas, ¿no? 2.
Votaron al manager, votaron al coche, que se formó tremendo lío, pero en el replay se ve que le había dado foul a bola, ¿sabías? Pero no, a los cieguitos dijeron no. Eso
no,
lo
revisaron la jugada 3 veces con Nueva York.
Rafael y Edemio, tú no puedes... Después que los cieguitos dicen, no
ya,
puede,
ya se acogía.
Te vota automáticamente.
Sí, sí. No hay nada más discusión.
Bueno, supuestamente hicieron esa regla para que no hubiera discusión. Y si discutes, te pueden votar inmediatamente. Así que ese es el único resultado final. Hoy va a ser una jornada bastante tranquila en el béisbol de las grandes ligas. Esta noche, además del resultado final, solamente hay 2, 4, 6 partidos. Cincinnati sí. contra Pittsburgh ya comenzó. Filadelfia contra Washington ya comenzó. A propósito, los Nacionales de Washington con noticias espantosas. Steven Strasburg, que ya ha tenido 2 operaciones de ligamento colateral, fuera quizás el resto de la temporada.
Y con tremendo año.
Ok, el mejor pitcher hasta hace poco.
Estaba para ganarse a John este año de seguir así.
No, estaba invicto hasta hace un
sí,
mes.
Sí.
Así que Steven Strasburg no sabe en cuánto tiempo estará fuera, pero no pinta bien.
Esa es una mala noticia, Pepito, pero... Hay una buena para los cubanos. Hay 5 peloteros nacidos en nuestra islita que están hasta el momento con 20 o más cuadrangulares, incluyendo a uno que se está acercando a los 30, está bien cerquita ahí, Giovanni Céspedes. También Yamani Tomás, le faltan 3 para llegar a 30. Y por encima de los 20 también están Pito Abreu, Kendrys Morales y Grandal, Yasmani Grandal, el receptor del equipo de los Dodgers. O sea, hace buen tiempo que hasta principios de septiembre no veíamos a 5 peloteros cubanos nacidos en la isla con 20 o más cuadrangulares. Y yo creo que al menos 2 de ellos como mínimo van a sobrepasar la cifra de 30. Yasmani Tomás, que hay que darle juego, y Giovanni Céspedes.
Estoy revisando la jugada otra vez, polémica esa, hoy entre los indios y los Astros. Tú sabes que el umpire, detrás del home plate, fue el mismo que le robó el juego perfecto a Galarraga,
sí,
al venezolano.
Sí, fue un crimen.
Este hombre siempre está en jugadas polémicas. Estoy viendo la jugada. Fue un wild pitch. La pelota primero picó y luego dio en el bate, ¿ok? Pero como picó primero, es un wild pitch. La pelota está en juego, no es un dead ball. O sea, no tiene por qué. El catcher tiene que ir a buscar la pelota. Rafael, mira conmigo la jugada.
Sí, pero le dio el bate, Rafael. Ya la pelota estaba muerta.
No, la pelota no estaba muerta.
Dio fao ya.
La pelota no estaba muerta porque dio primero de piconazo aquí. Bueno, ahí no se ve en ese ángulo. Los umpires se reunieron Fue un wild pitch de dos carreras. Ahora, no sé, Guajiro, tú que jugaste pelota y tú crees que sabes de pelota, ¿cuál es la regla del juego si la pelota toca piso primero? Está en juego, es un wild pitch.
No, claro que está en juego.
Por eso está en juego.
Pero el problema es que había ahí que dicen que le había dado la bola al bate.
Pero eso no importa. La bola puede darle al bate, al catcher, al umpire.
Pero
la
los
pelota está en juego.
Decidieron que no, allá arriba. Sí, y ahí fue donde se formó el algazar. Pero anotaron tres carreras.
Es solamente un dead ball si la pelota le da al bateador. ¿Okay? Si la pelota es un piconazo y le da al bateador, la pelota está en juego. Es un wild pitch. Si la pelota primero toca piso y luego le da al bateador, eso no es un dead ball. La pelota está en juego. Si la pelota le da al catcher...
No.
Sí, sí.
Si la pelota pica y le da al bateador, es dead ball. No importa. Sí. Eso no...
Y
no
si tiene le da al bate, foul.
Ahora, si le da al bate, entonces es distinto.
No, estamos viendo que no. Sí. Porque hay un ángulo que parece que la pelota le dio al bate. Hay otro ángulo que no se sabe. Hay otro ángulo que pareció que no le dio. Así
eso
que
fue lo que decidieron los umpires.
La interpretación de los umpires.
Pero aquí hay una pregunta que
salió un artículo ya esta tarde.
Mira, Rafael, en este ángulo sí se ve.
No, pero hay una cosa, sea o no sea. Porque ya la determinación fue: ¿le dio al bate o no le dio al bate? Si le da al bate y es FAO, ¿qué pasa? No tiene esta pelota muerta.
Es que no le dio. No, ¿cómo le va a ser pelota muerta si primero fue un piconazo y le dio al bate de casualidad?
No, le da al bate, tú yendo le das al bate y es un FAO. Y te vale un strike
pero
y es
si
igual.
Pica primero.
¿Y qué importa que pique primero?
Bueno, los umpires se reunieron. Está muy obvio.
Si pica primero y tú metes un jonrón como hizo Vladimir Guerrero, ¿no vale el jonrón?
Sí, porque la pelota está en juego, porque picó. Justamente por eso. Ajá. Tú mismo acabas de comprobar mi argumento.
Eso es distinto a la calle, lo que está hablando...
Y si pica y da un FAO, ¿no es un FAO? No importa que haya picado.
Porque Vladimir Guerrero, lo que estaba en Rafael, una vez dio un batazo cuando la bola picó y le dijo, metió jonrón.
Sí, y valió.
Y una vez metió un doble para ganar el juego con la bola picó, la bola está en juego, pero él le dio la bola.
Entonces todos los umpires se equivocaron, entonces. Los cuatro de aquí y los cuatro de Nueva York.
Sí, yo creo que sí, que la pelota es un FAO. Es como cuando tú sales a correr, a llevarte la segunda y el tipo le tira y es un FAO, se para el juego. Sí. El tipo tiene que ir para atrás, ahí tiene que parar el juego.
Aquí hay un ángulo que se ve perfecto que fue FAO.
Ahí le dio.
Ahí fue FAO. Ellos tuvieron ese ángulo.
Exactamente.
¿Tú me vas a decir a mí que los umpires vieron eso y dijeron que eso es...?
No, yo no te voy a decir nada. Yo te estoy diciendo que yo veo que fue FAO y que ellos se equivocaron. Eso, y no hay duda de eso.
Eso es así.
Okay,
bueno, hablamos, Pepito.
Bueno, yo tengo una noticia de que la calle no lo ha visto.
¿A cuál es?
¿Ustedes se recuerdan al famoso futbolista Talbot? Dilo tú entonces, eso es increíble, yo lo he visto, dicen que es tremendo bateador de high school.
Él jugaba en la universidad y en high school béisbol.
¿Viste lo que corre? ¿Viste lo que hizo?
Claro.
Dejó a todo el mundo con la boca bien.
Él era un quarterback de la Universidad de Florida. Aquí fue muy bueno, intercolegial, como quarterback. Llegó con un tipo increíblemente religioso, que le da gracias a Dios cada vez que tiene un touchdown, ese tipo de cosas. La gente evangélica lo adoraban porque era muy religioso. Llegó al fútbol profesional y fue un embarque, fue un fardo. Salió de eso y ahora dio por jugar pelota. Y los Mets lo contrataron para un equipo de liga menor, va a ir a la liga intrusional. Es un muchacho fuerte que corre mucho y que batea a tipos high school, le tiran la pelota por el medio ahí y le da la pelota. Sí. Vamos a ver qué pasa después.
Bueno, estuve tocando el tema de cinco cubanos. Estoy hablando cubanos nacidos en la isla, que
¿te
tienen 20 más jonrones?
Si hablamos de eso justamente en la sección favorita Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes de Holguín. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Pero hay otros cinco cubano-americanos de sangre cubana que acumulan más de 15 jonrones este año. Por ejemplo, el que menos tiene es Dani Valencia, el tercera base del Oakland, envuelto en tremenda temporada, va muy bien a Valencia, quien incluso estuvo descartado hace 4 años cuando el equipo de los mellizos lo dejó libre. Dani Valencia tiene 16 jonrones, está muy bien. Castellanos, que se ha perdido alrededor de 8 semanas por lesión, tiene 18 jonrones. Hosmer, el primera base del Kansas City, acumula 21. 20 tiene Julito Martínez. Se ha perdido también unas cuantas semanas en la lista de lesionados. Si no, debía tener por lo menos 25 o 30 jonrones. Y el líder, Arenado, el cubano boricua americano, que tiene 36, empatado con Brian en este departamento en la Liga Nacional. O sea que la producción ofensiva este año de cubanos y cubanoamericanos ha estado por todo lo alto en las grandes ligas. Y el Yuri, si ya comenzaran a abrir, yo creo que debía tener mínimo 20, 25 jonrones, ¿verdad?
No, 40.
No, pero por lo menos 20 jonrones. Tiene tremendo poder.
Va, está bien, Edemio, tú defiendes a esa gente porque se merecen también, pero no llegan a 40.
No.
La temporada se está acabando. Pero no, tienen numerito. Pero otra cosa, anoche Puig metió el jonrón número 9 para ganar los Dodgers 3-1. Desde que yo estaba dando palo. Ahora, yo le pregunté a Lacayo, ¿por qué no jugó antier? Y Lacayo pasó con Fischer y me dijo, yo no sé, Peña.
Claro, no sabes. No, o sea, no, si no está lesionado.
No, okay. no lesionado.
Y no está castigado o marginado por el equipo, tenemos que pensar que le dieron el día libre.
Y yo pensé, descansándolo, si él acaba de empezar a jugar para descansar.
Sí, pobre tipo, estaba cansado.
Pues, Giro, mira, hay carta para ti, para Patricia. Dice Jorge Díaz, buenas noches para ese equipo de deportistas. Mis saludos para Patricia. Dice mi papá que tiene 86 años, que conoció al Guajiro Peña cuando luchaba. Si es posible, enviarme una foto a mi correo del Guajiro a ver cuánto daño le han hecho los años.
No, se ve joven. El Guajiro se ve entero, señores.
Bueno, Jorgito desde Vallita, Florida, Camagüey.
Lo único que le queda al piche que conoció tu abuelo es el pelo.
Déjame decirte lo que pasó el otro día. Yo cuando era joven, era bien parecido, tenía bigotico. Llegué de Victoria Las Tunas a jugar a la Mendare, que me había firmado el Cincinnati, y me obligaron a quitarme el bigotico. Pero pasó una cosa el otro día y yo dije, yo estoy viejo, estoy loco. Yo había una señora que yo estaba en el shopping center donde yo desayuno mirándome, una vieja que estaba que se caía de cabeza, teníamos 200 años, y me miraba. Y entonces yo le digo...
¿Me conoce?
Señora, usted me pensé que estaba enamorada de mí. ¿Tú sabes quién era?
¿Quién era?
La mujer de Charlie Lau.
Sí.
88 años. Dice, ¿tú no te recuerdas a mí? Digo, sí, cómo no. Y entonces uno se equivoca, ¿no? Pues yo dije, ¿qué le pasa a la viejita?
Y nadie habla de Charlie Lau, que fue un mago enseñando a batear. Es uno de los mejores instructores de bateo que había en la historia.
Uno de los historias, no. Y tú sabes que existe un vídeo de los equipos.
Sí.
Que lo vendió, ¿no? Y entonces hay una persona por aquí que tiene un hijo que se está destacando en el colegio, en high school, que trabaja aquí. Y entonces habló con Ávila. Se ha hecho amigo de Ávila, pero Ávila ya está retirado.
Jorge Turrón.
Yo le dije que comprara
el vídeo ese, claro.
El vídeo de Charlie Lau, que es un fenómeno. Vale 150 pesos, pero oye.
Vale la pena.
Ahí está la A y la Z de lo que se llama un instructor de bateo.
Dicen que ha sido el mejor instructor de bateo de la historia.
Exactamente.
El individuo es.
Sí, señor.
Oye, otra carta para ti y para Patricia. Dice Henry, Patricia, dile al Guajiro que estamos esperando la rifa. Ayúdame a ganarme una pelota de béisbol firmada por Tani Pérez. Yo soy de Patricia.
Eso va a estar rifado, explícale.
El cuarto bate me dijo que va a ser mañana viernes.
Correcto. La rifa va a ser mañana cuando no estemos ni Edemio ni este servidor, porque el Guajiro dice que yo soy un tramposo. Así que el que va a meter la mano en el bombo a sacar las dos ganadores va a ser Héctor Carrillo.
La opinión mía de decirle a Alex Rodríguez, yo le quité la novia, que no se ponga bravo a Rachel.
Ah, pero Alex no es el...
Decirle a él que todos los muchachos que están contestando tienen derecho, no porque tú seas el primero, porque ellos tienen derecho igual que tú. Muchos tienen facilidad en Cuba, no es como los Estados Unidos, que tú haces así y saca. A ver, el otro día una rana estaba hablando con un celular, señores, por favor.
Es verdad.
Y entonces, ¿qué pasa? Si llamaron 6, yo pienso, mi opinión es que poner esos 6 y que alguien, Rafael o Carrillo o cualquiera, porque Lacayo quería los 2 primeros, no, y los demás no tienen derecho. Ahora, eso se rifó.
Mañana
y todavía estamos esperando, no te mandaron nada los de pelotero cubano que jugó primero.
Estoy leyéndolo. No, ese no recibí nada. Recibí lo de Carl Ripken y lo de Tani Pérez. Todavía no lo de otro. Ahora, Plácido de Santiago de Cuba es el que quiere saber cuándo es la rifa. Damas y caballeros,
viernes,
hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo.
Preparado, Miller lanza, tirándole, levanta un batazo alto y profundo al jardín izquierdo y Gurriel se llevó la cerca. Cuadrangular de dos carreras contra Miller y el primer jonrón para Gurriel a nivel del béisbol de las grandes ligas.
Como funciona el picadillo, hace con arroz, frijol y tostones, caballero.
Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4:40 de la tarde el partido entre los Rockies de Colorado y los Padres de San Diego.
Le habla Lecer Ramírez. No se pierda lo mejor de los béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4:40 p.m., Rockies versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Wade again. Watch out!
Muy bien, esta semana ya escogieron los individuos que van al Salón de la Fama del básquetbol profesional. Van a ser el chino Yao Ming, uno de ellos, y va a ser Shaquille O'Neal, Allen Iverson, el jugador preferido del Guajiro, Tom Izzo, Jerry Sandroff y Cheryl Swoopt. Cheryl Swoopt es de una muchacha del básquetbol femenino. Así que Yao Ming, que jugó con el Houston todo su tiempo. O'Neal está el séptimo en la lista de anotadores de todos los tiempos de la NBA, sexto en tiros intentados, 14 en rebotes y octavo en bloqueo. O sea, que está en todas. Jugó en Orlando, en Los Ángeles, aquí con Miami, el Miami Heat. Y dice Pat Riley que la firma más importante de la historia del Miami Heat no fue LeBron James, sino fue Shaquille O'Neal, que hasta Shaquille O'Neal este equipo nunca había ganado nada. Y ahí se juntaron Shaquille O'Neal y Dwayne Wade y le llevaron al Heat a su primer campeonato. O sea, se pusieron en otro nivel y se lo logró Shaquille O'Neal. Por lo tanto, para él es mucho más importante la firma de O'Neal que la firma de LeBron. Así también le pasó la cuenta a LeBron por cómo se portó con él. Iverson también jugó con los 76 de Filadelfia y fue primera selección en el año 1996. Fue nombrado novato del año, jugador más valioso, y 9 veces fue al Juego de las Estrellas. Jugó para Filadelfia, para los Nuggets de Denver, para los Pistons de Detroit y para los Grizzlies de Memphis. Hizo fue campeón nacional colegial en el año 2000 con Michigan State y ha llevado equipo 7 veces a los cuartos de final, a quinta mayor cantidad de la historia. Eso como coach. Y Cheryl Swoopt, la muchacha, ganó 4 campeonatos de la NBA con los Houston Comets, o sea, los Cometas de Houston, luego de ser campeona nacional colegial también con Texas Tech en el 93. Ella conquistó 3 medallas de oro olímpicas y 6 nombramientos de jugadora más valiosa de la NBA femenina y 6 veces el Juego de las Estrellas. O sea que si vamos a ver por más premios, la mejor de todo esto es esta muchacha, Cheryl Swoopt, mejor que O'Neal, mejor que Yao Ming, mejor que toda esa gente. Y el equipo de los Minnesota Timberwolves, o sea, Timberwolves de Minnesota, todavía está esperando que Kevin Garnett decida si va a jugar o no este año. Tiene un contrato de 8 millones este año, pero todavía se está pintando ojera y no se sabe si va a jugar o no. Y en la misma forma está también Paul Pierce, que ya tiene 38 años y está indeciso si vuelve o no vuelve a su temporada número 19. Así que estos veteranos no se sabe si van a jugar o no. Ok, eso es lo que tenemos en básquetbol.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
El mío rápido.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, esto es rápidamente. Algunos peloteros de la... me voy a llevar por lo que dice Demio. Hay que mencionar algunos, pero yo voy a mencionar la crema innata de los peloteros latinos, que es un grupito nada más. No voy a ponerlos todos porque es una barbaridad. No hay tiempo aquí, esto es radio. Peloteros latinos que están con el bate encendido y bien caliente: Pujol, dominicano. Ortiz, el papi, desgollando la liga, dominicano. Arenado, puertorriqueño cubano, líder en jonrones, líder en empujada. Céspedes, dando batazos por todas partes, como terminó el año pasado con los Mets después de venir del Detroit. Kendall Morales metió el número 26, tenía 10 jonrones después del juego de estrella. Increíble, pero bueno, me alegro por él. El señor Morales con 26 y Miguel Cabrera, este, está enfermo, le encanta batear, una cosa que es increíble, el Cabrera. Y un señor que se le olvidó crecer, dice la gente, Altuve, liderando en hit, en bateo y en todos los departamentos aparece. Uno que la gente no habla de él porque el Chicago White Sox está en el suelo. Abreu, señores, dando palos los últimos días, una barbaridad. Está cerca de 90 carreras, algo parecido. Beltré tiene el equipo de Texas Rangers en primer lugar y el señor Beltrán tiene 28 jonrones después que lo dejó los Yankees, está acabando. Un pelotero, Prado, venezolano también. Beltrán es puertorriqueño. Prado, venezolano. Flores, señores, el otro día lo vimos jugar y no sabía que este venezolano era tan bueno. ¿Eh? Sí, increíble, chiquito, está ese, bueno. Bueno, acabó con los males el otro día.
Sí, sí.
Hofner, como dijo Demio, cubano-americano. Está acabando de nuevo la primera base.
Y el aquí
González, Alexander González de México, primera base de los Dodgers. Voy a mencionar algunos pitchers porque ahí son tantos. Por ejemplo, Familia, líder absoluto en juegos salvados. Arieta, uno de los mejores pitchers en la Liga Nacional. Cuatro en la Liga Nacional también. Y José Fernández. Y Chapman, otro escopetero con 30 y pico juegos salvados. Ya ese muchacho que empezó ayer, hay que quitarse el sombrero antes, Chapman. Así que ese es un grupito. Faltan muchos, son muchos. Así que eso es todo lo que tengo por hoy.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Gracias, Pepito. El campeón panamericano de Río de Janeiro en el año 2007, el habanero Robert Alfonso, se adjudicó su victoria número 10 a nivel profesional al derrotar por decisión unánime en 10 rounds a Willie Herring, de aquí, de Estados Unidos. Y pasado mañana sábado, hay que ver esta cartelera que va a ser transmitida por HBO a todo el mundo. Román El Chocolatito González, el invicto nicaragüense, se enfrentará contra Carlos Cuadras. Y bueno, Pepito, entre El Chocolatito y Carlos acumulan solamente 80 victorias sin derrota. Así que duelo invictos allá en California por HBO, comenzando la cartelera este sábado a las 9 de la noche. El favorito, el nicaragüense González, el actual campeón en el peso supermosca por el Consejo Mundial de Boxeo.
Muchas gracias. No me la voy a perder. A continuación, la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
The name of the game.
Muy bien. Mañana arranca la tercera jornada de la Liga Española de Fútbol, la Real Sociedad de San Sebastián jugando en el País Vasco contra el Español. Pero el plato fuerte será el sábado, donde el Atlético Madrid de visita en Galicia contra el Celta de Vigo, el Real Madrid en el Bernabéu contra el Osasuna de Pamplona, el Sevilla contra Las Palmas y el Barcelona en el Nou Camp contra Alavés. Ustedes se preguntarán, ¿por qué están jugando todos los equipos grandes el mismo día, el sábado? La respuesta es muy fácil, porque el martes y el miércoles hay Liga Europea de Campeones. Esos cuatro grandes del fútbol español estarán jugando en la Champions, el Atlético Madrid contra el PSV Eindhoven, el Barcelona contra el Celtic de Escocia y el Real Madrid en casa contra el Sporting Lisboa de Portugal. Y el Sevilla, ya les voy a decir dónde va a estar jugando el Sevilla cuando lo encuentre, por supuesto, también va a estar jugando en la Liga contra la Juventus de Turín. Hasta ahí llegó el Sevilla. Así que, damas y caballeros, un fin de semana cargado en la Liga y luego tenemos Liga Europea de Campeones. Bueno, Richie Pérez, ¿qué te parece si ahora nos vamos con la sección favorita del resto de Cuba, Talking Baseball?
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Juan Tigres, muchas gracias por la foto.
Ajá, gracias por esa gran foto.
El Guajiro la estaba escondiendo esperando que nadie la iba a recibir, pero aquí la tengo, la voy a diseminar a todo el mundo. Edemio Navas.
Bueno, brevemente, varios cubanos que están en Liga Menor. Ronnie Mostelier sigue con el equipo de los Bravos de Atlanta en la AAA. En estos momentos, en 117 partidos, el pelotero santiaguero batea para 291 con 5 jonrones y 50 impulsadas. Debe subir el próximo año a las Grandes Ligas. El pitcher Armando Rivero de La Habana está en Triple A con la novena de los Cachorritos. Acumula 5 victorias, 3 derrotas para un promedio que hay que verlo con lupa, ¿verdad, Guajiro Peña? 2.13, tremenda labor del espigado Rivero de 6'4 y 200 libras. Gerardo Concepción, que lleva, debutó en Grandes Ligas, debutó el pasado 21 de junio, acumula en Triple A 3 victorias con 4 derrotas y 5.13 de efectividad. Su último partido lo lanzó hace solamente 4 días de relevo. 2/3 de entrada le conectaron hit, ponchó a 2 bateadores. Y por último, otro pelotero de los Cachorritos que está en clase avanzada, Yasiel Balaguer, el habanero, batea para un promedio ofensivo de 263 con 19 jonrones y 96 impulsadas. Este es un gran prospecto que tomó parte en el 2010 en el Campeonato Mundial Juvenil con el equipo cubano.
Quería una noticia que sucedió un día como hoy. Un pelotero cubano nacido en Matanzas, Bel Campanare, jugó las 9 posiciones para hacer uno pichando a la zurda y a la derecha y el juego se extendió a 13 innings. Hubo una parte donde Elke Patrick, que hecho de Los Ángeles, lo bloqueó y se lastimó. Ustedes saben que Charlie Finley lo había asegurado por $1,000,000.
¿Ah, sí?
Charlie Finley no era bobo. Sí, mira lo que sucedió.
Para
y se salvó el Campanare, ¿sabes?
Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Comité Olímpico Internacional, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo
Caliente. De Virginia.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Emilio Cejas.
De Bolivia. ¡Ah, maravilloso!
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.